7:06, como les contaba, vamos con Matías Asun, director de Greenpeace, acá en el radar Rock and Pop, conmemorando un nuevo Día de la Tierra que será mañana. Conciencia, yo diría, respecto a un momento climático, políticas en torno a los cambios climáticos, también el cambio climático ocupado a veces en serio, a veces medio en chunga también.
Sí, yo creo que Chile debe tener un récord de empresas diciendo que el cambio climático es la razón de que no puedan proveer servicios.
Es terrible porque, y bienvenido, dicho sea de paso, Matías, pero es terrible. O sea, pienso, por ejemplo, lo que pasó anoche, o ayer en la tarde, en que no, es que el cambio climático, en el fondo, había un tuit muy bueno que decía, está en 2011 hablar del cambio climático en este caso. ¿Sí o no?
Pero es terrible, mira, es terrible. Cuando empezaron a desaparecer las merluzas, las empresas de pesca, las mismas que le pagan a los políticos ahí, corrompen y ahí Corpesca y toda esta manga de delincuentes, una de las cosas que decían era que el cambio climático ha hecho que surgieran muchos calamares y que los calamares se estaban comiendo las merluzas. Esa fue la primera.
Calamar después, siempre se ha visto muy peligroso.
Claro, todo claro, claro. Después Pascualama, que quería agarrar con tractores los Barrick, ¿no? Que quería agarrar con tractores los glaciares y los quería ir a correr para el lado. Los glaciares los destruye el cambio climático.
Sí.
Claro, ¿no? Después las empresas de agua que tienen concesionados los derechos de agua en Petorca y en todos lados, dicen, bueno, la sequía.
Es el mejor comodín que puede haber.
Claro, pero es fantástico, ¿no? Y es muy divertido porque como que tienen una cosa media paternal las empresas, nos dicen, cabros, nosotros estamos con ustedes, con Greenpeace, y entendemos el valor del cambio climático. Pero nunca se hacen cargo de los desastres que dejan ellos, que agravan el cambio climático, ¿no?
Sí.
Y lo que estamos viviendo hoy día en Chile, y lo que estamos viendo también, ¿para qué decir en Chiloé con la crisis de los salmones, digamos?
Exactamente.
En vez de hacerse cargo del desastre, de no haber tenido ningún límite respecto de la expansión de la salmonicultura, todo el mundo dijo, es el cambio climático. Entonces, es un comodín para todo.
Es un comodín siempre utilizado, ayer apareció también. Pero yo quisiera descartar inmediatamente, y me pareció súper pertinente que viniera hoy día, porque ayer tampoco yo soy tan proclive a creer todas las teorías de la conspiración que existen, que hay muchas más de las que uno puede abarcar.
Menos mal.
Todas, digamos. Pero aparecía muy reiteradamente el proyecto Alto Maipo en torno al tema de las aguas del río, de los aluviones, del no freno, digamos, y del cambio. Es real. Yo sé que lo más cómodo acá es llegar, sacar la bazuca y tirar todo. Sí. Pero en términos objetivos, o lo más objetivo que uno puede hacer, ¿tiene injerencia en lo que está ocurriendo con el río Maipo, Alto Maipo, en lo que ocurre ahí?
Sí, va a tener más todavía cuando esté funcionando, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Primero porque está bajo investigación, ¿no? Hay suficientes denuncias para suponer que el río está contaminado y profundamente contaminado. Esto es parte de las razones por las cuales el proyecto ha enfrentado sanciones, o en realidad procesos sancionatorios de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Uh-huh. También es cierto, han habido remociones y se han dejado materiales cerca de zonas glaciares afectando los ecosistemas de la zona. Hay denuncias al respecto también, debidamente, bueno, los vecinos están bastante organizados. Sí. Ha habido también diversas quejas respecto de la remoción de materiales, la construcción de caminos, el cajón del Maipo, cosa de ir a verlo, está repleto de camionetas. Entonces, sí, la verdad, hay un impacto.
Sí. O sea, el impacto al menos a nivel calle y camiones pasados.
Y también fuerte, de los bordes del camino, de las tomas de agua, de la calidad de las aguas. Esto, sin lugar a dudas, ha tenido algún nivel de impacto. Es difícil, con cuestiones climáticas, señalar que hay una razón única, ¿no? El cambio climático nos obliga a pensar en términos muchas veces más integrales, ¿no? Y justamente el sentido de un día como el Día de la Tierra es que gente como yo pueda venir a explicar que se hace muy difícil, y eso incluso tiene una repercusión judicial, porque se hace muy difícil probar que una empresa es responsable cuando son tantos los factores que inciden. Pero la verdad es que la responsabilidad de las empresas ya no tiene que ver con como cabro chico, es decir, yo no fui, ¿no? O sea, yo no empujé a mi compañero, el piso estaba mojado. Bueno, con más razón no lo empujas si el piso estaba mojado. Con más razón no destruyes los glaciares, no llenas de salmones el mar, no destruyes nuevas áreas porque no te quieres hacer cargo del basural que creaste en otras. Te haces cargo de las consecuencias de tu propia acción. Uh-huh. Y en ese caso, efectivamente, el caso de Andrónico Luksic, por ejemplo, en el caso del Alto Maipo es enorme. Lava su imagen en Twitter mientras no se hace cargo del desastre que ha sido la aprobación y la gestión del Alto Maipo.
Él aparentemente habría dejado el proyecto, ¿no?
Claro, pero a costa costo de haber bajado los costos de, en el fondo él no pierde un peso, sino un tipo no se hace así de rico siendo tan ingenuo. Lo que hizo fue básicamente transar nuevos costos del precio de la energía. Entonces, en verdad, apoyó un proyecto que ahora ni a él le gusta, que es un proyecto que tiene un amplio rechazo ciudadano, la comunidad entera ha estado junto con Naciones Unidas y con varias organizaciones internacionales denunciando lo que ha venido siendo el proyecto Alto Maipo y las consecuencias que va a tener, porque todavía no empieza a funcionar, no. Lo que estamos viendo es solo el proceso constructivo. Pero cuando empiece a funcionar, esto va a ser mucho más frecuente, es decir, vamos a empezar a tener cortes de agua muchísimo más, con muchísima mayor frecuencia, y más todavía cuando vemos que las empresas no están a la altura.
Volviendo al cambio climático, Chile aparece en todos los rankings como ultra, o sea, una zona roja en cuanto al riesgo que compone.
Somos, digamos, uno de los 10 países más afectados por el cambio climático. Y esto tiene que ver con un detalle bien específico, con que hemos tenido eventos significativos a nivel social, a nivel económico y cultural, asociados al cambio climático, ¿no? Lluvias que rebalsan relaves y que están a punto de reventarse los relaves, ¿no? Que es un tema súper, súper importante. Incendios, como vivimos a principios de este año, en donde finalmente se quema medio Chile, producto de un modelo que tenemos y de un sistema que muy poca agua, digamos. Y la crisis que vivimos en Chiloé, una de las peores crisis ambientales que vimos en la historia, en la cual se murieron miles de salmones, terminamos tirándolos al mar en medio de un episodio de marea roja que terminó detonando una crisis social gigantesca.
En que de nuevo queda los abogados defensores de la salmonera, en el fondo dicen que es producto del cambio climático.
Justamente, y aquí es donde yo creo que esta tiene que ser parte de las reflexiones de este día, en donde se vuelve muy difícil aislar los factores. El cambio climático es meter todas las razones en una licuadora, y el cambio climático nos obliga a pensar en términos integrales respecto del impacto, ¿no? Ya los ecologistas venimos diciendo que la Tierra tiene límites, que hay límites del desarrollo, que hay ciertas cosas que no podemos romper porque se empiezan a morir, ¿no? Un glaciar cuando se empieza a derretir tira más agua al río. La gente dice, el río se está sanando. No, es el glaciar que se está muriendo. ¿Sí? Cuando se rompen esos límites, uno pierde los equilibrios, ¿no? Y eso es lo que pasa con el cambio climático. Se pierden los equilibrios y se rompen, entonces el balancín se va para los lados. Hay mucha sequía, o hay mucha humedad, o hay mucha lluvia, se alteran esos patrones, cambian entonces todos los demás equilibrios que dependen de él. Y por lo tanto, se vuelve tremendamente importante tener un enfoque todavía más preventivo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como Greenpeace, con el apoyo de los socios que nos financian, pues somos completamente independientes en eso. Justamente lo que hemos venido haciendo ha sido, justamente durante el último tiempo, denunciar la expansión de la industria de salmonicultura en la región de Magallanes, en donde se quieren instalar todavía más de 300 concesiones se han solicitado. La industria no es capaz de hacerse cargo de 300 concesiones, pero se especula, ¿no?
Ya.
Lo solicitan igual, lo piden y piden concesiones. Si se instalaran 300 concesiones, tendríamos el mismo desastre que vimos en Chiloé, pero en uno de los lugares en donde habitan delfines endémicos de Chile, que sirve de hogar para las ballenas, que sirve de un lugar prístino para el planeta, ¿no? Entero. Es nuestra responsabilidad protegerlo. Más de 160.000 personas ya firmaron en Greenpeace, por si alguien se me quiere sumar, sería ideal, porque así les estamos pidiendo a las empresas que se comporten más razonablemente. El Día del Planeta significa mucho eso, ¿no? Significa ponerle límite a y entender que al planeta, al tener límites, hay ciertas cosas que no podemos permitir que ocurran. Que no significa ponerse al desarrollo.
Sí, estamos hablando con Matías Azun, no es muy edificante ni esperanzador el tema. Pero hay que hacer la pelea, po.
Sí.
O sea, yo creo. Ahora, tú dirías que son particularmente. ¿Cómo ocupar así una palabra? Pero digamos que son demasiado devastadoras las políticas económicas de las empresas, de las industrias, de la minería, de la salmonicultura, especialmente en Chile. Acá tienen mayores ganancias, mayores márgenes, menos respeto, o en general esto es un fenómeno absolutamente mundial que tú vas a todos los países. Estoy pensando, ¿o Chile es un poquito más permisivo?
Mira, la respuesta quizás es un poco más técnica, ¿no? Pero para tratar de simplificarla. Este Día de la Tierra se trata sobre alfabetización ambiental, es decir, explicarle a la gente cómo funciona el planeta. La verdad que yo creo que nosotros tenemos una clase de políticos muchas veces, y bueno, también es cierto de empresarios y de personas comunes y corrientes, pero los políticos son los que deciden finalmente, en representación de las personas, cómo, de la ciudadanía, cómo tiene que llevarse un país. Para mí es raro, por ejemplo, escuchar que la medida preventiva del intendente Orrego es junten agua. ¿No? Él cumple lo que él dice, yo esta vez actué responsablemente y le dije a la gente junte agua.
Claro.
¿Se entiende? O sea, sí, pues. La política, si mañana llueve en ladrillo, lo que va a decir el intendente es compren paraguas más duros.
Claro, ¿sí? Efectivamente.
¿Sí? Entonces, es una cosa media loca, ¿no? En donde no nos hacemos cargo nunca del problema. ¿Sí? Si diseñamos mal una autopista, la discusión siguiente es quién paga el hospital. en vez de hacer bien las cosas. ¿Sí?
Sí.
Por eso yo tengo la pregunta es esta. Si mañana autorizamos 300 concesiones de, ¿sí? ¿Quién paga el cohete espacial para hacerse cargo de la podredumbre salmón? ¿Se entiende? Sí. O el submarino nuclear que va a haber que meter al fondo del mar a sacar toda la basura que van a generar.
O sea, los bueyes.
Claro,
¿cómo la carreta delante de los bueyes, digamos.
Eso, justamente. Sí. Y yo creo que eso finalmente es algo que va de salida. La gente, yo creo que de a poco ha ido entendiendo que tiene que hacer estos pequeños cambios. Está aumentando el reciclaje, la última encuesta de medio ambiente dice que somos un país más responsable. Pero al mismo tiempo, vemos cómo muchas veces la propia clase que decide los patrones económicos de este país, el ministro de Hacienda, digamos, ese tipo de gente, la verdad son analfabetos ambientales. O sea, la verdad, cuando en las reuniones muchos de los gerentes nos dicen, bueno, para hacer tortilla hay que romper huevos, ¿no? Y lo dicen como en un tono como de, si no, no hay empleo.
Claro.
La verdad, hay mucho más empleo en energía renovable. Hay mucho más empleo en hacer turismo, ¿no? Hay muchísimo más empleo si nos hiciéramos cargo de estrategias de desarrollo más sustentables, integradas, que pongan en valor el patrimonio y el valor que nosotros tenemos. En Argentina hay ciudades enteras dedicadas al turismo con ballenas. Puerto Natales depende, uno de cada $4 que entra a Puerto Natales viene del turismo.
Sí.
Si ponemos ahí una mina de carbón y destruimos las aguas y liquidamos eso, como hicimos con Chaitén, con concesiones de salmonicultura, liquidamos la puerta de entrada a las Torres del Paine. Entonces es medio ridículo. Por un lado tenemos este país que nos muestra imágenes en el aeropuerto de cuidar el medio ambiente, pero por otro lado estamos dominados por analfabetos ambientales.
Estamos con Matías Azun, vamos a hacer un pequeño break musical para seguir hablando sobre, por supuesto, el Día de la Tierra, que será mañana. Te voy a preguntar también qué actividades van a hacer, si habrá algo especial. Mira, no por nada pusieron garbage. Basura. Special. Seguimos conversando con Matías Azun de Greenpeace, hablando porque mañana se conmemora el Día de la Tierra. ¿Qué va a ocurrir mañana?
Bueno, varias cosas. La verdad, lo primero es un saludo a las organizaciones que se están nucleando en torno a la quinta marcha por la defensa del agua y los territorios que se va a hacer en Concepción. Una marcha que, bueno, ya ha recorrido Temuco, Valparaíso, se han hecho las primeras en Santiago. Nosotros vamos a estar ahí con un grupo de voluntarios apoyándolo. Y es bien bonita porque es una reunión, yo creo que es el evento más importante del Día de la Tierra. Van a haber, por supuesto, conmemoraciones, actos simbólicos, distintas comunidades están trabajando en torno a ello, pero el más importante y el que yo quisiera destacar es este, ¿no? La quinta marcha.
Ajá.
Que lo que hace es agrupar a todas las organizaciones y comunidades que están luchando, agrupaciones de defensores de derechos humanos, defensores del agua, comunidades indígenas, etcétera, que están luchando para recuperar el agua como un derecho de todos nosotros.
¿Qué tema el agua?
Es tremendo tema.
Sí,
y bueno, y la verdad van a estar participando personas que no lo están pasando muy bien. Los compañeros de Petorca, Rodrigo Mundaca, que hace poco fue noticia nacional por las amenazas de muerte que está recibiendo por denunciar a distintos dirigentes políticos, entre ellos Edmundo Pérez Lloma, porque básicamente adquieren derechos de agua, básicamente los roban, digamos, eso es lo que ha dicho Rodrigo. Y la verdad parece que la evidencia es bastante abrumadora de que roban agua. Entonces, en función de esto, la verdad es un tema medio tabú y que además adquiere especial relevancia en Concepción, en Santiago, en lugares en donde hemos visto lo que pasa cuando no hay agua, ¿no? Hoy día lo estamos viviendo en carne propia.
No, un efecto dominó, pues. Además que las primeras tajadas de agua se dan muchas a la minería y
a la agricultura, fundamentalmente.
Y a la agricultura, pero eso es la segunda, o sea, en general, primero, al menos acá en la zona central, viene una tajada y después viene a la agricultura.
Todavía siempre más la agricultura.
Pero a los grandes agricultores también hay como una estratificación de quienes sacan primero agua, ¿no?
Absolutamente, pues, sí, porque muchas veces lo que ocurre es que, y es lo que denuncian los compañeros en Petorca, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que el agua se asigna primero para iniciativas privadas, para empresas.
Ajá.
Y bueno, se supone que los caudales deberían dar, pero no dan. El agua, los derechos de agua están sobreotorgados. Eso significa que en realidad estamos jugando al comprahuevos con las aguas. Pero finalmente a la gente no le llega agua y no le llega agua de calidad. En un país en donde gran mayoría de la población, sobre todo urbana o semiurbana, tiene infraestructura para tener agua potable, 600.000 personas reciben agua a través de camiones aljibe. Por lo tanto, ese es un tema súper relevante. Mañana, en la mañana, van a estar en la Plaza Perú, en Concepción, durante la mañana, vayan a eso de las 10, 11 de la mañana, a reunirse ahí, para echar de conversar un poquito antes, para participar en esta marcha. Ajá. Que va a tener que ver con la recuperación de defensa del agua, la gente que nos está escuchando ahora en Concepción.
Matías, Y aparte del agua, que ha sido el tema de los últimos días, también está el tema de la basura también.
Sí, absolutamente.
Que dimos a Tiltil, digamos, salir a la carretera, ya basta, comprar otro relleno acá, otra cosa más. Bueno, está súper devastado sí. por varias industrias que están ahí, pero también uno pasa por Montenegro, por Tiltil, y se da cuenta que ya está erosionado, digámoslo.
Y la basura es un tema en el cual uno puede hacer tanto, ¿eh?
Es que eso es lo que estaba pensando. Estaba pensando en esos países que compran basura, que ya les falta para seguir generando, digamos, claro. energía. ¿Estamos reutilizando la basura propiamente tal en Chile? No, ¿se ven nada. Buenas políticas hacia allá?
O sea, hay avances, ¿no? Hay una ley de reciclaje urbano que tiene algunos avances parciales. Quizás lo único bueno que hizo el ministro de Medio Ambiente en la última gestión. Uh-huh.
Tú eres muy crítico del ministro.
No, el ministro de Medio Ambiente, el que tuvimos recién fue un desastre. Y este que tenemos ahora tiene que rechazar, tiene que mantener el veto de Dominga y tiene que, le pasó al tiro el recabo al ministro de Medio Ambiente.
A Marcelo Mena.
A Marcelito. Tiene que rechazar, Marcelo tiene que rechazar Dominga y tiene que decidir qué hace con Mininvierno. No sabemos que él tiene una posición de cero emisión, de ser un hombre verde, uh-huh. tiene que ser muy claro en lo que va a decir. No, el ministro de Medio Ambiente pasado fue un desastre. Y por lo mismo, en función de todo esto, quizás uno de los temas en donde quizás más podemos hacer como ciudadanía de manera directa es reducir la basura. A medida que aumenta el Producto Interno Bruto, el PIB, más aumenta la generación de basura por parte de nosotros. Ya estamos en un kilo. La primera vez que vine a esta radio dije que estábamos en promedio en un kilo. Hoy ya vamos en un kilo 150 gramos diarios de basura por persona.
Wow.
O sea, estamos aumentando a medida que Chile deja de ser empieza a ser un país más OCDE. Con esto de ser un país más OCDE, estamos generando harta más basura al día. Y eso básicamente son los empaques de los celulares, los empaques de la tele, las cajas que trae en la que compramos el refrigerador del año.
Miles de tipos de plástico hasta
que
cajas,
trae el auto nuevo que te compraste. Ajá. Van aumentando gradualmente la cantidad de basura. ¿Sí? Y podemos llegar hasta 3, 4 kilos. Las naciones más ricas del mundo generan 3 o 4 kilos cuando no tienen políticas al respecto. Y nosotros podríamos elegir productos que tengan menos basura. Ir con bolsas plásticas, ir con nuestras propias bolsas plásticas al supermercado en vez de pedir que nos den.
O no.
Comprar la manzana que viene sin poliuretano, sin una bandeja plástica. Sin, esos son cambios en los cuales nosotros podemos hacer mucho. La gente tiene mucho por hacer. Es muy importante la conciencia y la información en ese sentido.
Matías, muchas gracias por haber venido hoy día al radar. Buenísima la conversa, mucha suerte. Y
mañana celebren el Día de la Tierra haciendo algún gesto por el planeta, comprometiéndose.
De todas maneras.
Muchas gracias.
Ahí estaremos.
A usted.
Matías Azung, director de Greenpeace, estuvo en el radar Rock and Pop. Escuchamos a Bastillo. Esto se llama Good Grip.